Shalom, אנחנו לומדים בספר.
Buenos días, estudiamos el libro de los escritos de Rav, ya estamos en el tomo primero, en el artículo acerca del amor a los amigos, en la página número 13. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas que están relacionadas con el tema de estudio serán durante la clase. Repetimos, estamos en los escritos de Rabash en la página 13, en el artículo acerca del amor a los amigos. Rav, sí, así de esta manera vamos a pasar por todos los artículos sociales de Rabash. Ciertamente que vamos a tener que volver a ellos muchas veces. Tenemos que renovar el espíritu antes de las clases, en la preparación para la clase, y así de esta manera, poco a poco, hasta que podamos realizar esto en la práctica, en la relación entre nosotros. Sin este fundamento no vamos a poder recibir la luz que reforma. Y siendo así, ¿cómo podríamos progresar? O sea, estos artículos y las secciones sobre las cuales se habla y la realización que debemos hacer entre nosotros de acuerdo a los artículos, esos son los principios, son la base de todo el trabajo espiritual. Así que adelante. Acerca del amor a los amigos. Uno, la necesidad del amor por los amigos. Dos, ¿cuál es la razón por la que elegí precisamente a estos amigos? ¿Y por qué los amigos me eligieron a mí? Tres, de revelar cada uno de los amigos su amor hacia la sociedad, ¿o es suficiente consentir amor dentro del corazón y profesar el amor a los amigos con discreción, sin necesidad de mostrar abiertamente lo que hay en su corazón? Se sabe que la discreción es algo de gran valor. Aunque también podemos decir lo contrario, que es obligatorio revelar a los amigos el amor que se tiene en el corazón, ya que mediante esta revelación uno despierta el corazón de su amigo hacia los otros amigos del grupo, para que ellos también sientan que cada uno de ellos profesa amor a los amigos. Y el beneficio de ello es que de este modo uno recibe una mayor fuerza para profesar el amor a los amigos con mayor intensidad y vigor, ya que la fuerza del amor de cada uno de ellos está incluida en todos los demás. Conforme a eso, resulta que en lugar de tener solo una fuerza para profesar amor a los amigos, si el grupo está compuesto de 10 miembros, cada uno está integrado de 10 fuerzas de la necesidad que comprenden que necesitan consagrarse al amor a los amigos. Pero si cada uno de ellos no revela al grupo que está profesando amor a los amigos, entonces le falta la fuerza del grupo. Esto es así porque es muy difícil juzgar a un amigo favorablemente. Cada uno piensa de sí mismo que es justo y que solo él está consagrado al amor a los amigos. De este modo, uno no tiene más que una fuerza muy pequeña para practicar el amor al prójimo. De esto se desprende que precisamente este trabajo debe ser realizado explícitamente y no con discreción. Pero uno debe recordarse a sí mismo constantemente cuál es el propósito de esta asociación. De otro modo, el cuerpo tiende a desvirtuar el propósito, ya que el cuerpo siempre se preocupa de su propio beneficio. Por esa causa, debemos recordar que el grupo fue establecido únicamente sobre el principio de alcanzar el amor al prójimo como trampolín hacia el amor al Creador. Y esto se alcanza justamente diciendo que uno necesita de la sociedad para poder otorgar a su amigo sin recibir nada a cambio. Esto significa que no necesita a esta sociedad para que le otorgue ayuda y regalos, que le den satisfacción a las vasijas de recepción del cuerpo. No obstante, una sociedad construida sobre el amor propio lo estimula solamente a desarrollar sus vasijas de recepción, porque la persona ve ahora que tiene la oportunidad de incrementar su patrimonio, ya que con la ayuda de su amigo puede obtener posesiones materiales. Por el contrario, debemos recordar que esta sociedad ha sido establecida en base al amor al prójimo, es decir, que todos y cada uno de sus miembros reciben de ella el amor al prójimo y el odio a sí mismos. Y al ver que sus compañeros se esfuerzan en anularse a sí mismos y en amor al prójimo, eso causa que cada uno de ellos esté incluido en la intención de su amigo. De ahí que si el grupo tiene 10 miembros, por ejemplo, entonces cada uno tendrá 10 fuerzas que practican la autoanulación, el odio a sí mismo y el amor a los demás. De lo contrario, no solo que uno permanece con una sola fuerza de amor al prójimo, pues no ve que los amigos lo estén practicando, ya que están practicando el amor al prójimo ocultamente, sino que, además, los amigos le hacen perder su fuerza y su deseo de seguir por el sendero del amor al prójimo. Y entonces, él aprende de las acciones de ellos y de este modo cae bajo el dominio del amor propio. 4. Debe conocer cada uno cuáles son las necesidades de sus amigos, que le falta a cada uno de sus amigos individualmente para saber cómo les puede complacer, o es suficiente practicar el amor a los amigos en general. Raf, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Hablar sobre el tema? ¿Hacer preguntas? ¿Volver a leer el texto? Digan. Repetir la lectura, por favor. Adelante. Acerca del amor a los amigos. Preparen preguntas o temas para debatir cuando ustedes escuchen el texto. Pasamos a la lectura. Rabash tomó primero acerca del amor a los amigos. Está en la página 10 del libro Los Escritos Sociales de Rabash en castellano. 1. La necesidad del amor por los amigos. 2. ¿Cuál es la razón por la que elegí precisamente a estos amigos? ¿Y por qué los amigos me eligieron a mí? 3. ¿Debe revelar cada uno de los amigos su amor a la sociedad? ¿O es suficiente consentir amor dentro del corazón y profesar el amor a los amigos con discreción, sin necesidad de mostrar abiertamente lo que hay en su corazón? Se sabe que la discreción es algo de gran valor. Aunque también podemos decir lo contrario, que es obligatorio revelar a los amigos el amor que se tiene en el corazón, ya que mediante esta revelación uno despierta el corazón de su amigo hacia los otros amigos del grupo, para que ellos también sientan que cada uno de ellos profesa amor a los amigos. Y el beneficio de ello es que de este modo uno recibe una mayor fuerza para profesar el amor a los amigos con mayor intensidad y vigor, ya que la fuerza del amor de cada uno de ellos está incluida en todos los demás. Conforme a eso, resulta que en lugar de tener solo una fuerza para profesar amor a los amigos, si el grupo está compuesto de 10 miembros, cada uno está integrado de 10 fuerzas de la necesidad que comprenden que necesitan consagrarse al amor a los amigos. Pero si cada uno de ellos no revela al grupo que está profesando amor a los amigos, entonces le falta la fuerza del grupo. Esto es así porque es muy difícil juzgar a un amigo favorablemente. Cada uno piensa de sí mismo que es justo y que solo él está consagrado al amor a los amigos. De este modo, uno no tiene más que una fuerza muy pequeña para practicar el amor al prójimo. De esto se desprende que precisamente este trabajo debe ser realizado explícitamente y no con discreción. Pero uno debe recordarse a sí mismo constantemente cuál es el propósito de esta asociación. De otro modo, el cuerpo tiende a desvirtuar el propósito, ya que el cuerpo siempre se preocupa de su propio beneficio. Por esa causa, debemos recordar que el grupo fue establecido únicamente sobre el principio de alcanzar el amor al prójimo como trampolín hacia el amor al Creador. Y esto se alcanza justamente diciendo que uno necesita de la sociedad para poder otorgar a su amigo sin recibir nada a cambio. Esto significa que no necesita esta sociedad para que le otorgue ayuda y regalos, que le den satisfacción a las vasijas de recepción del cuerpo. No obstante, una sociedad construida sobre el amor propio lo estimula solamente a desarrollar sus vasijas de recepción, porque la persona ve ahora que tiene la oportunidad de incrementar su patrimonio, ya que con la ayuda de su amigo puede obtener posesiones materiales. Por el contrario, debemos recordar que esta sociedad ha sido establecida en base al amor al prójimo. Es decir, que todos y cada uno de sus miembros reciben de ella el amor al prójimo y el odio a sí mismos. Y al ver que sus compañeros se esfuerzan en anularse a sí mismos y en amar al prójimo, eso causa que cada uno de ellos esté incluido en la intención de su amigo. De ahí que si el grupo tiene 10 miembros, por ejemplo, entonces cada uno tendrá 10 fuerzas que practiquen la autoanulación, el odio a sí mismo y el amor a los demás. De lo contrario, no solo que uno permanece con una sola fuerza de amor al prójimo, pues no ve que los amigos lo estén practicando, ya que están practicando el amor al prójimo ocultamente, sino que además los amigos le hacen perder su fuerza y su deseo de seguir por el sendero del amor al prójimo. Y entonces él aprende de las acciones de ellos, y de este modo cae bajo el dominio del amor propio. 4. Debe conocer cada uno cuáles son las necesidades de sus amigos, qué le falta a cada uno de sus amigos individualmente para saber cómo les puede complacer o es suficiente practicar el amor a los amigos en general. Raf, ¿qué hacemos? ¿Preguntas o taller?
¿Quién?
Sí. El artículo dice que el objetivo de que tiene el grupo es llegar al amor de sí mismo. ¿Cómo es posible trabajar en esa situación en la cual uno se odia a sí mismo? Rav, nosotros estamos hechos del ego, del deseo de recibir, que se preocupa aparentemente únicamente por su propio beneficio. Se preocupa por su propio beneficio. Esa fuerza que está en nosotros y que se preocupa por su propio beneficio no somos nosotros. Es una fuerza extraña que está en el cuerpo. Nada más que nosotros nos identificamos con ella, así como hemos nacido y así nos hemos desarrollado. Y por lo tanto no podemos inclusive representarnos a nosotros mismos que nuestro deseo egoísta no es nuestro, no es mío, no es mío. Yo puedo elevarme por encima suyo, yo puedo desconectarme de él, yo puedo sentirlo como extraño, como si fuera que está por fuera mío. ¿Cómo es que nosotros decimos el gobierno del faraón sobre el hombre? Si descubrimos que Él está por fuera mío. Si yo revelo que está fuera de mí, así revelo el faraón. Y entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Puedo, si me ocupo del amor a los amigos en el grupo y por medio del grupo trato de atraer la luz que reforma, esa misma luz que me ilumina me hace una desconexión del deseo de recibir, de mi deseo de recibir, del deseo de recibir con la intención de recibir, y entonces siento que esa fuerza es una fuerza que es ajena, extraña, que no es propia, que no es mía, que no me pertenece a mí, sino que hasta tal punto gobernaba sobre mí mismo, me dominaba, que yo me identificaba con ella, que yo pensaba que ella era yo. Y así, poco a poco, de repente empiezo a sentir de que ella no soy yo, que hasta tal punto es tan astuta y tan inteligente que se metió en mí y me gobierna sobre cada deseo, sobre cada pensamiento, es decir, me gobierna en el cerebro y en el corazón. Y así es como me gobernaba. Y ahora, poco a poco, yo empiezo a ver, no, yo puedo deshacerme de ella, puedo rechazarla, puedo estar por fuera de esta fuerza. Y entonces, puedo ser neutral. No quiero estar bajo suyo. Y entonces empiezo a sentir que esta fuerza me determina a mí lo que yo tengo que pensar, lo que yo tengo que querer. Y yo no quiero que así sea. Yo quiero que gobierne sobre mí una fuerza distinta, la fuerza del otorgamiento, la fuerza del Creador. Y estas dos fuerzas están en oposición la una con la otra. Y entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Yo veo que ese deseo de recibir, ese deseo egoísta, me sepulta. Yo veo de acuerdo a lo que pasa en el mundo, ¿a dónde es que ese deseo nos lleva? Ya el mundo empieza a descubrir hacia dónde es que va por medio suyo. Entonces, ahora, lo que tengo que hacer es traer la luz que reforma, la fuerza de la Torá, que ella, esta fuerza, que me dé la desconexión de mi deseo de recibir, que yo empiece a sentir que el deseo de recibir es algo que es malo, y cómo es que puedo yo salir de él por completo. Y entonces voy a tener 7 años en los cuales disfruté del placer, que yo tenía placer de que me desarrollaba en una forma burguesa, egoísta, en la sociedad, con todo bienestar. Y ahora yo llego a la situación en la cual, y eso lo sentimos también en el mundo, de que ese mismo deseo de recibir no nos lleva a nada bueno, ¿no? Sino que su gobierno se manifiesta al fin y al cabo como un gobierno que es malo. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y acá es donde tenemos que hacer un cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y las personas que tienen un punto en el corazón, que reciben una dirección en lo que es su desarrollo, de que quieren revelar a la fuerza superior, al Creador, el mundo superior, la esencia de la vida, el propósito que la vida tiene, entonces ellos tienen una línea, tienen una dirección. Y ellos van hacia su realización. Los traen a un grupo, a un lugar donde pueden realizar esto correctamente. Y entonces ellos sí saben, y el resto de la humanidad no sabe qué hacer, pero mientras tanto sufre, mientras tanto llega también el reconocimiento del mal, de que en esta forma va hacia la perdición. Y aquellas personas que están en un grupo, que eso es lo que se llama de que el Creador le muestra a la persona de que hay aquí un lugar especial, lo lleva al buen destino, como es que se dice, y le dice, toma esto, y entonces la persona tiene que usar eso. Es decir, por medio del grupo, tiene que estimular la luz que reforma, porque únicamente de esta manera es como puede empezar a desconectarse del deseo de recibir, de su propio deseo de recibir, que tiene la intención de recibir, que lo sepulta, que lo tiene que sentir como una fuerza que es extraña, como un gobierno extraño que es realmente el faraón que gobierna sobre él, y que tiene que empezar a odiarlo, a pesar de que crezca a pesar de que él crece dentro del faraón, en lo del faraón, y al fin y al cabo se escapa de él, huye, y luego empieza a trabajar frente al faraón. ¿Cómo es que se nos cuentan todas estas cosas? Y todo este trabajo tenemos que hacerlo, podemos hacerlo en la decena. Donde tenemos la obligación de que cada uno le ayuda al otro, hay que ser un ejemplo para el otro, hay que apoyarlo. Tenemos que hacer estas acciones entre nosotros, acciones de otorgamiento, hasta donde es que sea posible. Y este trabajo tiene que ser, como es que él escribe aquí, de que justamente este trabajo tiene que ser un trabajo que sea manifiesto, explícito, y no un trabajo que se haga con discreción. Hasta donde es que yo los ayudo a los demás, los apoyo, hasta donde es que los estimulo hacia la meta. Y así, de esta manera, cada uno le da al otro el ejemplo. Nos estimulamos los unos a los otros y en torno a esto nos reunimos. Y de acuerdo a la unión que hay entre nosotros, o sea, de acuerdo a los esfuerzos por la unión que hay entre nosotros, de acuerdo a eso vamos a recibir la luz que reforma. Y entonces la luz nos transforma, nos desconecta del deseo egoísta y nos lleva al lugar que es bueno, al nuevo lugar que es el lugar del Creador. O sea, el faraón frente al Creador. Y entre los dos es que nosotros nos encontramos. Y al fin y al cabo, el faraón se convierte en la línea izquierda y el creador y la luz que reforma en la línea derecha, y en el medio nosotros nos incluimos de los dos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar sin el deseo de recibir, sin el ego. Somos seres creados. Y así, de esta manera, es como avanzamos. Es decir, que tengamos el deseo de recibir, que eso viene de nuestra naturaleza, que lo tomamos del faraón. Eso quiere decir que salimos de él con un gran haber, y por encima suyo tenemos la restricción, el masaj, la luz retornante, es decir, todas las correcciones que recibimos por medio de la luz que reforma. Y así, de esta manera, es como salimos. Y por lo tanto, sin esta realización en la sociedad, no hay ninguna posibilidad para nada de poder realizar algo de lo que hay en el camino que hacer. Y por lo tanto, todo comienza con la ruptura del kli, con el pecado del árbol del conocimiento. Que entonces, desde ese momento en adelante, como es que está escrito, que Adam Arishon preguntó, ¿cómo yo y el burro vamos a comer del mismo lugar? Que comamos, es decir, que yo me voy a llenar a mí mismo como se llena un burro, de lo que mi cuerpo tiene placer únicamente. ¿Y dónde está el hombre que está en mí? Y entonces, ¿qué es lo que se le dijo? Espera, es decir, estará la corrupción, la ruptura, la revelación del mal, y luego con el sudor de tu frente comerás del pan. Es decir, que será difícil para ti y duro, pero justamente por medio de la transpiración, es decir, por medio de tu esfuerzo que adquieres eso, por tus propias fuerzas, que eso se vuelve tuyo, entonces así adquirirás la sabiduría y la revelación del Creador. Y serás hombre. ¿Qué preguntas hay aquí sobre el artículo que ustedes quieren clarificar? En el artículo, ¿vos mostrás dónde? Pregunta, sí, en el segundo párrafo escribe, o que se diga lo contrario, que debe revelar el amor que tiene los amigos, debido a que con esta revelación provoca de que estimule el corazón de los amigos hacia los amigos, de que también los amigos sientan de que cada uno de ellos se ocupa también del amor a los amigos. Eso, la pregunta que se puede hacer en el taller es, ¿cómo yo estimulo el corazón de los amigos y cómo le provoca a ello de que ellos puedan ver de que yo me ocupo del amor a los amigos? Raf, con cualquier ejemplo que sea. Vos necesitas darles a ellos, mostrarles a ellos cómo es que te interesa por la clase, cómo es que vos escribís, qué es lo que tenés que realizar, cómo que realizás eso con los demás, cómo es que vos preguntás. Estimular, mostrarles a ellos de que vos tenés una querencia, de que vos estás dispuesto a realizar eso, de que vos estás dispuesto a pagar con tu empeño, esfuerzo, con la relación, el trato que pones, a pesar de que sea algo artificial. Pero vos justamente mostrás de que es algo artificial, pero sí, yo así lo hago. Pregunta. Yo simplemente pienso de que es una pregunta maravillosa para el taller, de que a lo mejor es algo que lo podemos aclarar entre nosotros. Raf, por favor. ¿Cómo podemos, o sea, qué acciones podemos hacer cada uno con el otro a pesar de que no lo querramos? Den ejemplos. No es simple, ¿eh? ¿Qué acciones podemos hacer cada uno con el otro, tanto las acciones mismas como a sí mismo, también para mostrarles a los demás que con esas acciones tenemos claro de que no estamos interesados en esas acciones por nuestra propia naturaleza? Ejemplo y el esfuerzo. Raf, preguntas. ¿No hay? Sí, Gershon, ¿qué es lo que pasa? Que vos estás todo el tiempo con la mano. Desde antes de la clase ya estabas con la mano. No es cierto. Pregunta. ¿Nos escucha, dice? Sí, hay, dale, habla. Yo lo que quería preguntar sobre el tema de la inclusión, yo por lo menos por primera vez veo que de Ravalle escribe que cuando nosotros revelamos el amor hacia afuera, que nos damos un ejemplo en la práctica, lo escribe en dos lugares. Uno en el segundo párrafo, que la fuerza de cada uno se incluye en el amigo, y también después se escribe que cuando ve que el amigo se esfuerza en la anulación propia, se provoca que cada uno se incluya en el propósito del amigo. ¿Cuál es la relación? Raf, como la inclusión de la Sefirot, ¿cómo puedes construir un kli si no se incluyen unos en los otros? Pregunta, cuando yo veo un amigo que hace un cierto esfuerzo que se anula ante la sociedad, ¿cómo eso provoca de que yo me incluya en el propósito que él tiene? Raf, eso no dice nada si vos ves. La cuestión es si vos te querés incluir a él, si te querés unir a él, si vos lo valorás, si vos vas en él una cierta grandeza y vos te querés conectar a esa misma grandeza. Pregunta, ¿cuál es esa acción? ¿Qué es lo que es esa acción que se llama inclusión? ¿Cuál es el resultado que tiene esa acción? Raf, la acción de inclusión puede hacerse bajo la condición de que yo veo al amigo que es más grande y que yo quiero incluirme en él, de que yo quiero pertenecer también a esa misma cualidad o a esa misma acción, y la acción de inclusión puede ser también cuando yo me veo a mí mismo más grande que el amigo y entonces yo quiero tomarlo a él como alguien pequeño, de que también él me pertenezca a mí, de que sea parte de mí, yo quiero ayudarlo. O que yo me incluyo en él, o que él se incluya en mí. Y una vez es de una manera y una vez de otra. Siempre así es como es y así tenemos que hacerlo. Eso es la inclusión recíproca de las distintas partes que después eso construye en nosotros el Parzuf. Sí, ¿qué más? Sí, de sí. Pregunta, ¿acaso, o sea, qué situaciones se tiene la necesidad y la posibilidad de poder actuar lo que es que el amor a los amigos? Digamos, los estudiantes de Rabbi Shimon que llegaron al odio, ¿acaso ellos tienen la necesidad de actuar como si fueran el amor a los amigos? Rav, siempre existe la necesidad de actuar en el amor a los amigos hasta que no se llegue al fin de la corrección. Y todos esos juegos son nada más como una demostración de qué es lo que queremos que haya. O sea, es algo que es muy serio. Como con cualquier juego que sea, es algo que es muy serio. El juego, o sea, o la actuación, o los chicos cuando juegan, por ejemplo, cuando nosotros jugamos, actuamos en el grupo, eso es lo que expresa, es nuestro objetivo. O sea, ¿a dónde es que queremos llegar? También en cualquier cosa que sea, también asimismo en la familia, trata de jugar, de actuar de acuerdo a lo que vos querés que haya. Y entonces vas a ver de que vos avanzás y progresás hacia ello. O sea, el juego no es un juego, sino que acá vos inmediatamente se estás estimulando a lo que es tu socio, que es el creador. Muchas gracias. Haifa. ¿Se escucha? No se escucha. Uno. Sí, se escucha. Buenos días. El odio con los amigos que no están en la misma decena. Raf dice, no escuché. Sí, no se escuchó bien. Cuando se revela odio entre amigos que no están en la misma decena, ¿cómo se actúa en una situación de ese tipo? Raf, ¿con otra decena? Mientras tanto, no estamos hablando de la relación entre las decenas. Estamos hablando únicamente dentro de la decena. No. Listo. Moscú.
Если у товарища есть какая-то патологическая зависимость, например, он очень любит руководить.
Sí, los amigos tienen una dependencia patológica. Digamos, aman mucho cantar ante las personas o aparecer ante las personas o una persona, no sé, está totalmente adicto a las bebidas alcohólicas. ¿Hay que hacer de acuerdo a lo que los amigos quieren o hay que ayudarlos a confrontarse con la dependencia que tengan? Raf, no es una dependencia patológica, sino que es nada más el deseo de recibir que está aumentado. Así es como tenemos que hablar. Y por lo tanto, si la persona tiene un gran deseo de recibir, egoísta y general, es algo que es muy bueno. Si todos los ayudamos, él nos puede jalar, como si fuera con un motor muy fuerte, él puede jalar todo el grupo hacia la meta. Eso por una parte. Por otra parte, si tiene un deseo que puede usarlo en el grupo, en lo que es la organización o en hacer arreglos, por favor, denle la posibilidad de hacerlo. Ciertamente que para cualquiera que sea, a lo mejor es posible encontrar un lugar en el cual pueda expresarse a sí mismo. Sin embargo, no hay ninguna persona en el grupo de que no esté listo para el grupo. O sea, que por completo sea extraño para el grupo. O sea, si él anhela la meta de la creación y no se opone, o inclusive si se opone un poco, hay que trabajar con él. Pero si él no se opone de que trabajen sobre él los amigos, entonces ciertamente que es bueno. Sino únicamente bajo la condición, o sea, de que él provoca un daño, pero inclusive aunque no sabe que él hace un daño, pero si hace un daño, entonces después de algunas veces hay que aislarlo, ponerlo un poco a un costado, digamos, o darle que se ocupe de algo hasta que pueda madurar. Pero si él anhela la meta, o sea, él tiene lugar. Después tenemos quién más, Peter. En la semana que pasó fui Gabay en la decena y tuve un montón de sensaciones, desprecio, odio, falta de valoración de los amigos. ¿Dónde en esa olla está el faraón? Rav, el faraón empieza de que vos sentís tu ego, de que vos sentís que se vuelve extraño, de que vos no sos él, sino de que realmente es un gobierno que está sobre vos, un gobierno extraño. que está dirigido desde arriba, a pesar de que por medio del Creador, pero vos no estás de acuerdo con ello, con ese gobierno. Y entonces eso quiere decir, esa fuerza se llama faraón. Ya eso ya es un nivel. Ya es algo. Estamos. Tenemos en Eilat de repente 4 personas. Eilat, adelante. No se escucha.
No, no, ahora es bueno. ¿Quién?
Se escucha, sí. No pudimos entender. ¿Por qué, aunque la persona trata de anularse a sí mismo, por qué yo no veo de que la persona trata de anularse a sí mismo? Rav, lo que puede ser es que yo no vea el amigo de que él consigue anularse a sí mismo debido a que yo estoy dentro del ego y que yo, como se dice, no lo veo, que eso es lo que se llama todo aquel que descalifica de su defecto, descalifica. Que yo lo veo a él como es que quiero verlo, así es como lo veo. Yo quiero ver que Gershon, él llora. Y entonces, para mí, él está llorando. Y no de que yo vea la verdad, sino que yo lo veo a él así. ¿Quién sabe cuál es la verdad? Nadie sabe cuál es. Sino de que siempre la persona se representa a los amigos y el mundo como de en la forma de cómo es que él quiere verlos. Y por eso tenemos que tratar de ver a los amigos siempre en un nivel que sea elevado, de que es algo que entonces es conveniente para nosotros estar con ellos. Jerusalén. Hay allá hoy 5 amigos. Sí, buenos días. ¿Nos escuchan? Buenos días, amigos grandísimos de la generación. La pregunta es sobre el cuarto párrafo donde es que está escrito si es que tiene que amar a cada amigo en forma individual o es suficiente que hacerlo en general, ocuparse del amor a los amigos. Raf, tanto el uno como el otro se necesita, pero por lo menos en una forma general que sea. Lo que es cómodo y bueno para vos, mientras tanto, que lo hagas. Lo importante es que te ocupes de eso. Ahora, Asia.
I have a question on the excerpt we read. The last question: should everyone know his friend's needs specifically for each friend, so he would know?
¿Acaso cada uno tiene que saber lo que le falta a cada amigo individualmente para saber cómo complacerlo, o es suficiente que se ocupe del amor a los amigos? O sea, él hace la misma pregunta. Raf, la respuesta es la siguiente. Yo tengo que saber en forma general que toda la sociedad está dirigida hacia la meta de la creación, y si yo no veo eso, yo trato de ver en una forma que sea correcta, o sea, tengo que impulsarlos a ellos hacia mí. Eso me corresponde a mí, de llevarlos al fin de la corrección, y yo tengo que entender que todo depende de mí, de que yo no espero de ellos de que ellos hagan inclusive algún tipo de trabajo. Yo veo de que ellos se empeñan, pero en realidad es suficiente para mí estar en el grupo para llevar el grupo y toda la humanidad hacia el fin de la corrección. Eso como principio. ¿Por qué? Porque el grupo y luego todo el mundo es nada más que una copia de mí. Y por lo tanto todo depende de mis propias vasijas. Y yo tengo que así ver en toda la realidad de que únicamente yo soy el que está corrompido y que todo depende de mí, de mi propia corrección. Eso es una visión a pesar de que, es decir, una de tantas visiones, pero también desde este punto de ásculo, desde este punto de visión, también a él lo tenemos que utilizar. Y lo que él nos dice aquí, que en una forma que sea individual o general, ¿cómo es que me tengo que relacionar? Ya he dicho que tiene que ser tanto de una manera como de la otra. Muy bien, tenemos Chelyabinsk en el día de hoy. Chelyabinsk.
Чем отличается вред, который
¿En qué se diferencia el daño que la persona hace al grupo como resultado de su falta de deseo de hacer todo el tipo de acciones para los amigos en el grupo? De nuevo le dice, repetí, ¿cuál es el daño que la persona le hace al grupo si la persona no quiere realizar todo tipo de acciones para los amigos en el grupo? Raf, puede ser de que todavía no entienda la importancia de eso. Nosotros vemos hasta dónde es que nosotros necesitamos mucho tiempo nada más que para empezar a escuchar. No es nada más un tiempo que está muerto, sino que hay un montón de correcciones que tienen que realizarse en niveles muy pequeños en nosotros, de tal tipo que hasta donde empezamos a escuchar nada más pasan varios años. Luego otros años hasta que podemos llegar a estar de acuerdo con algo. Después otros años hasta donde es que tratamos de entender cómo actuar y demás. O sea, todo lleva tiempo. Nosotros no entendemos este sistema, no lo vemos. No entendemos hasta dónde es que en cada momento hay muchísimas, muchísimas acciones de corrección, pero hasta que se acumulan y llegan de lo que es lo cuantitativo a lo cualitativo, y entonces sentimos, un poco más yo entiendo, un poco más yo siento, un poco más yo veo, eso lleva tiempo. Y por lo tanto, tratar de sostener a cada uno, de mantener a cada uno, como es que escribe Rabash, nada más de que no provoque un daño. Así que tratar de ser así, y a veces es para el bien de la persona, de que se expulsa una persona y que se le dice no podemos seguir con vos. Tanto para el bien de él como para el bien de los demás. Kiev.
Ну вот когда ты там над всеми там проблемами, скажем, или какими-то отдалениями, ты все-таки иногда там в какие-то моменты приходишь к ощущению любви товарища.
En algunos momentos uno llega a la sensación del amor hacia los amigos. Y es una situación muy grande, da un montón de fuerza, se llena, libera de las preocupaciones. Y entonces resulta que uno está en eso como si fuera para uno mismo. ¿Y cuándo es que ocurre ese salto hacia lo que es el amor al Creador? Raf, ¿hasta dónde es que vos querés estar dentro del amigo o dentro de los amigos en el grupo que actúa sobre vos de acuerdo a eso, la luz que reforma, y entonces te desconecta a vos, de vos mismo? Y así, de esta manera, es que empezás a sentir lo que está por fuera de tu propio ego. De acuerdo a la intensidad de la conexión y unión con los amigos. Es un medio, nosotros tenemos que entender que es un medio. El kli se ha roto a propósito para que vos sientas una parte del kli como algo extraño, algo que está por fuera de vos, y que vos los desprecies a ellos y que quieras usarlos a ellos únicamente para tu propio bien y beneficio, hasta que cambies de actitud. Por la fuerza de que empieces a cambiar tu postura, de que trabajes para el beneficio de ellos, aparentemente para el beneficio de ellos, por lo menos para estar unido a ellos, y que le pidas al Creador. Todo el resto lo hace la luz.
¿No, Vlad?
Sí, Vlad. Estamos, entonces saquen el signo de interrogación. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Reino Unido. ¿Preguntan o no preguntan, No. Acá hay más preguntas.
¿Quién?
Sí. Yo veo de que no hay muchas preguntas de acuerdo al artículo. Pregunta. Ahora hemos leído sobre el amor a los amigos y está también la cuestión de comprar el amigo. Entonces, ¿cómo se puede de una sola vez hacer las dos cosas? Raf, comprar el amigo. ¿Qué es lo que quiere decir comprar el amigo? Eso es con la inversión, invirtiendo en él, de que vos entonces de esta manera más y más le mostrás hasta dónde es que querés el bien suyo y de esta manera actúa entonces la luz que reforma tanto sobre vos como sobre él y de esta manera ustedes se vuelven más cercanos. Eso es lo que se llama de que vos comprás su fuerza. Pregunta, porque el amor es que yo hago como si fuera lo mismo, pero gratuitamente. Raf, no entiendo lo que decís. Pregunta, o sea, si nosotros hablamos sobre el amor, yo hago lo mismo nada más que gratuitamente. Y comprar un amigo, yo tengo que a algo renunciar. Raf, ¿no puede ser de otra manera? ¿Y el amor qué? ¿No es una renuncia? El amor es que vos ya has adquirido la fuerza del otorgamiento y entonces para vos otorgarle a él, para vos eso es un placer. Pero anteriormente para vos eso era algo por la fuerza y antes era algo que era inclusive imposible de hacer. Son lo que son etapas de inclusión. Pregunta. ¿Acaso cuando se le da grandeza a los amigos hay que estar prevenido de el orgullo? Y si es así, ¿cómo? O sea, cuando la persona se enorgullece de cuánto yo soy grande, cuánto es que yo le otorgo a la sociedad, que les quiero dar un ejemplo, les quiero mostrar a ellos que tengan un buen ejemplo. ¿Acaso acá hay que estar prevenido del propio orgullo? Rav, también eso puede ser. ¿Cierto? Sí, correcto. Están aquellos rezos especiales, inclusive, de que antes de que la persona vaya a hacer una acción de que sea buena, que vaya a cumplir con un mandamiento, entonces él reza de que haga eso con un corazón limpio, con un corazón recto, por supuesto, de que no caiga en todo tipo de obstáculos. Por supuesto, si no, vas a empezar a mostrarte a vos mismo como un justo. Ah, yo hice este tipo de cosas, cosas tan buenas. Vas a empezar a sentir hasta dónde es que sos importante. De repente vas a descubrir hasta dónde es que haces acciones especiales como las personas importantes cuando ellas las hacen. Vas en una forma lenta, así como es algo adecuado para una persona importante. Y acá no sabes hasta dónde el Creador juega con todo eso. Todavía ya lo descubrirán. ¿Y cómo es que hablan conmigo? ¿Dónde está el respeto que me toca a mí, que me merezco? Pregunta. Y entonces, ¿cómo hago eso? Porque yo tengo que mostrarle a los demás que soy grande y por otra parte, yo tengo que sentir esa mentira de que yo soy el más pequeño de todos. Raf, ese es el trabajo de las clarificaciones, que ya van a ver. Muy bien. Preguntas que sean fundamentales. Vamos, Vlad. Pregunta. Al fin y al cabo, ¿qué es entonces el amor a los amigos? Raf, el amor a los amigos es la relación correcta con las partes de mi alma de que yo tengo que unirlos a todos para darle al Creador un lugar. De esta manera construyo su casa, construyo el templo. Pregunta, ¿y cuál es esa relación? ¿Cómo lo construyo? O sea, todo se concentra en torno a ese concepto, el amor a los amigos. Raf, no, todo se concentra en torno a el objetivo de que yo quiero darle satisfacción al Creador, de que yo quiero darle ese regalo. Yo construyo un lugar para él. Y por lo tanto, es que me ocupo del amor a los amigos. Si no, ¿para qué es que me ocupo de eso? Pregunta, para llegar a la adhesión, lo que él escribe en el artículo anterior. Entonces, el amor a los amigos es la construcción de un lugar para la revelación del Creador. Y todo lo que nos cuenta son puntos de cómo construir ese clí. Raf, sí. Pregunta. Y hay un método en el cual yo construyo, en el cual yo vengo y construyo. Rab, acerqué a vos, adherí a vos cada uno de los enemigos. Y también lo contrario, adherite a vos mismo cada uno de los enemigos hasta que el grupo se convierta en el concepto de uno. Muy bien, hemos terminado ya con este artículo. Ahora, una última pregunta. Nos quedan 4 o 5 preguntas. 4 o 5 minutos, disculpen. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer durante el día con este artículo? ¿Cómo lo van a realizar? ¿Cómo van a llevar a cabo? Minutos. Raf, ¿qué decena puede decir qué es lo que se propone hacer de acuerdo al artículo? ¿Qué es lo que se propone hacer durante el día? Ustedes necesitan también contárselo uno al otro, cada decena a otra decena, para que haya una mayor capacidad, una mayor posibilidad también de incluirse. Hemos hablado de que cada vez vamos a tomar un párrafo del artículo, vamos a sacar un principio, vamos a tomar un otro artículo y así sacar un principio, y así durante todo el día vamos a pasar por el artículo otra vez todos juntos. ¿Qué más? Mi decena dijo que cada amigo se grabe, que lea el artículo y que se grabe, y que después vamos a tener una reunión en Zoom y que hablemos sobre lo que hemos escuchado que dijeron los amigos en el encuentro. Sí, Eli. Hemos decidido de que aparte que vamos a pasar por el artículo todos juntos y que nos vamos a recordar y demás, que cada amigo por lo menos hace una acción hacia afuera para despertar, estimular el amor de los amigos. Así, Rafe, todos los amigos durante el día. Sí, en la decena le dicen. Ah, muy bien. Una gran preocupación. Cada uno tiene la obligación de hacerlo, es decir, cada uno tiene que recibir de todos los amigos, o sea, 9 llamados, 9 pedidos. Muy bien, seguimos adelante. Pasamos a la próxima parte de la clase.